Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, la pregunta del millón de dólares de esta tarde. ¿Por qué se fue Zidane del Madrid?
Ay, si yo lo supiera. Yo creo que los únicos
si
que lo saben...
¿No lo sabes tú?
Bueno, yo creo que los únicos que lo saben son el francés y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Pero hay que destacar que fue un auténtico sobresalto cuando Zinedine Zidane en rueda de prensa comunicaba que no seguía en el equipo blanco. Cuando nos dio la razón del año sabático, pues oye, mira, hasta no lo creímos.
No. Yo no voy a entrenar, de todas formas, en otro equipo ahora. Lo que tengo que hacer es lo que esta decisión, entonces yo no busco otro equipo.
Él no busca otro equipo, él no va a entrenar. Hasta ahí todo parecía normal, pero han pasado 100 días y 100 noches. Claro, estás en casa muchas horas, bebes muchos partidos de la tele, y yo no sé si el gusanillo te empieza o no a picar, pero ayer al Bar Madrid, Zidane reapareció en Arnedo, en La Rioja, y ¿qué es lo que dijo el ex técnico del Madrid?
Se pronunció ayer sobre su vuelta a los banquillos 3 meses después de su salida del Real Madrid. Lo hizo, como dices, en un torneo de fútbol en Arnedo, donde participaba su hijo pequeño. El técnico francés, lejos de reafirmarse en la idea de continuar ese año sabático, ese año de descanso, ha decidido abrir la puerta a nuevos retos profesionales a corto plazo. Estas son las palabras de Zidane en Arnedo Televisión.
No sé, la verdad es que no estoy pensando hoy, ahora mismo, en eso. Además, son tres meses solo, pero seguramente que dentro de poco voy a volver a entrenar, porque me gusta y bueno, es lo que he hecho toda mi vida.
Seguramente dentro de poco voy a volver a entrenar, porque es lo que me gusta y lo que he hecho toda mi vida. Automáticamente se han encendido todas las alarmas de todos los banquillos de Europa, porque Zidane, si algo tiene, es caché y títulos. Pero sobre todo se ha encendido la alarma de José Mourinho, porque Alberto Arauz, mucha gente, incluida la prensa inglesa, coloca a Zidane como sustituto del portugués.
Sí, Manolo, son varios los medios de comunicación en Inglaterra que sitúan a Zidane en el banquillo de Old Trafford. De hecho, se habla de que su llegada a Manchester podría ser inminente tras el mal arranque de resultados y juego del equipo de Mourinho. Incluso, el diario The Mirror publica una información en la que afirma que Zidane ya habría pedido 4 fichajes al club, que serían Toni Kroos, James Rodríguez, Thiago Alcántara y Edinson Cavani.
Bueno, sabemos que de momento Mourinho tiene el respaldo del dueño del club. Con el vestuario, Mourinho no es que vaya muy fino. Con la prensa, ya saben, Mourinho tiene una guerra perpetua. Y con la afición, Manu Torralba, a la afición se la ha preguntado entre Mou y a Zidane, ¿a quién prefiere?
Pues es que la afición cada vez está más harta del portugués, de sus malas formas, pero sobre todo de los malos resultados. Y claro, la ilusión ahora es otra, la que encuentran en ese nuevo nombre que suena con fuerza, el de Zinedine Zidane.
Me quedo con Zidane y con sus 3 Champions.
Apoyaría a Zidane si viene a Manchester.
Zidane tiene una trayectoria fantástica en la Champions.
No creo que Mourinho esté aquí el próximo año, pero Zidane estará, así que no pasa nada.
Bueno, imagínense, cierren los ojos y piensen que Zidane vuelve a entrenar y vuelve a entrenar pronto, por ejemplo, al United. ¿A ustedes qué les parecería la decisión de Zidane? ¿Acertada o les parecería una traición al Madrid? Es decir, una puñalada. ¿A ti, Dobarro, qué te parecería?
A mí una traición. Zidane está en su derecho y hasta te diría que hace bien. Yo soy zidanista y me parece un crack y no un alineador, como dicen otros, pero es una traición. O sea, eso no se puede discutir, es una traición.
Arancha, ¿estás de acuerdo con tu hermano Dobarro?
Solo pienso que mi hermano Dobarro tiene la mente muy sucia si piensa que...
¿Por qué? La tiene.
Tiene esta mente muy sucia porque...
Bueno, pero una cosa no quita la otra, vamos al lío.
Mentes sucias solo pueden pensar que lo de Zidane es una traición. Zidane es un entrenador del Real Madrid, que lo ha hecho muy bien en el Real Madrid, que los madridistas están eternamente agradecidos a lo que ha hecho Zinedine Zidane, pero nadie lo va a tomar como una traición porque tendrá que seguir entrenando. Él tomó una decisión en junio, se ha arrepentido y ha decidido que quiere volver a entrenar.
Que no hay que rasgarse las vestiduras por la palabra traición, porque parece muy solemne, muy dura, muy fuerte, pero mira, estoy leyendo ahora. Traición significa falta que comete una persona que no cumple su palabra. Y es lo que ha pasado con Zidane.
¿Qué palabra no ha cumplido Zidane?
Hombre, ha dicho que necesitaba descanso, que si un año sabático
y tal. Y
ese año se ha reducido a 4 meses.
Bueno,
ahora ya quiere entrenar ya.
Porque tú sabes que mañana va a entrenar.
Ahora tú me dices, es un perro, un miserable, un psicópata, un tarado, un hombre que va por la calle navajado con... No, pero es traición.
A ver, los copenautas Pérez del Castillo que están con Arancha Rodríguez, que considera que sería una decisión acertada, o con Dobarro, que consideran que sería una traición al Madrid.
Los copenautas no ven mal lo que ha dicho Zidane, porque el 66% cree que es una decisión acertada. la idea de volver del francés. El 34% no lo ve tan bien, no sé si porque tiene la mente sucia, como dice Arancha, y lo considera como una traición al Real Madrid.
A Dobarro sí que le han traicionado hoy los oyentes.
¿Qué te pasa?
Pues que llevo 20 veces diciendo lo mismo y es de un cansado.
Pues aprovecho para decirte que he llamado a Línea Directa y tengo el mejor seguro de coche a un precio increíble. ¿Por qué no llamas tú?
Mira, 21 veces. Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
9 menos cuarto de la noche. Vuelve a sonar el himno de la selección española. Tiempo de juego desde las 8 en punto de la tarde para dar el segundo partido de España en este nuevo campeonato. Ganamos en Wembley 1-2 a Inglaterra el sábado. Y ahora nos toca jugar con la subcampeona de Europa. Nos vamos a Elche, Miguel Ángel Díaz. ¿Cuál es la última hora del equipo de Lucho?
Ha terminado ya, Manolo, el entrenamiento de la selección. Han trabajado todos menos Íñigo Martínez. Han presenciado su entrenamiento 8.000 espectadores. Mañana va a haber lleno en el Martínez Valero con capacidad para 30.000. Luis Enrique se ha quejado del poco espacio que tiene entre partido y partido. No ha dado pistas del 11 y podrían entrar jugadores como Azpilicueta, Albiol, Sergi, Roberto o Asensio. España juega contra la subcampeona del mundo, la Croacia de Rakitic, que va a cumplir su partido 100 con Croacia, y Modric, que aspira a ganar el premio de Best. A Luis Enrique se le ha preguntado si el madridista es ahora mismo el mejor jugador del mundo.
Bueno, yo si tuviera que hablar de Croacia hablaría de Modric y de Rakitic, sobre todo, porque cualquiera de los dos podría estar recibiendo cualquier tipo de premio. Y si hay que dar el premio al mejor jugador del mundo, yo se lo daría a Leo Messi, sin ninguna duda. Creo que está un paso por delante de todos los demás jugadores.
Bueno, pregunta, ¿ha cambiado mucho Croacia, Fernando Evangelio? ¿Esta Croacia qué diferencias tiene respecto a la del Mundial?
Bueno, tiene algunas, Manolo, porque para empezar hay 4 titulares que estuvieron en la final del Mundial en Lundiki que no van a estar, que no han estado en esta convocatoria. El delantero, el Deles del Atlético, Mandžukić, y Subasic, el portero, que son dos hombres importantes, los dos se han retirado de la selección. El lateral izquierdo, Strinić, no ha empezado la temporada por un problema cardíaco, y el central, Lovren, del Liverpool, está lesionado. Así que la espina dorsal sigue siendo el medio campo, Brozovic, Rakitic y Modric, casi nada.
Llevamos 2 minutos hablando de Croacia y solamente oímos la palabra Modric, Rakitic, Rakitic, Modric, Modric, Rakitic. Pues los dos son protagonistas, porque Miguel Ángel Díaz, Modric ha sido mencionado por Rakitic acerca de el próximo Balón de Oro.
Evidentemente, forman una pareja explosiva, forman parte de un país pequeño y Rakitic está encantado con el reconocimiento que se le está dando a su compatriota, que ganó recientemente el premio de la UEFA y que aspira a ganar el premio de Best. Para Rakitic, Modric se merece todo, pero tiene claro quién es el mejor jugador del mundo.
Para mí, en general, el mejor jugador del mundo y para mí, a lo mejor también de la historia, es Leo Messi. Lo que sí creo que ha sido el año de Luka, sinceramente. Y creo que eso sabe igual Leo y toda la gente que le gusta el fútbol, que se merece todos esos premios. Y sinceramente, si le han dado el premio de mejor jugador de Europa, no sé qué tiene que hacer para ser el mejor jugador del mundo, con todo lo que ha hecho. Y sinceramente, yo como gran amigo suyo, no es que tengo que ayudarle en algo, porque ha hecho todo él, nadie no le ha regalado nada. Y creo que para mí es bastante claro que tiene que ser Luka.
Me gustan los tíos valientes. No se olviden que Rakitic, desde el Barça, compañero de Messi, dice que Messi es el mejor del mundo, pero que este año se lo merece un madridista. Eso sí, también croata como él. Curiosamente, hoy, Munilla, hemos conocido la lista de los 55 jugadores que van a pelear por formar el mejor 11 del mundo. Vamos por partes. Por ejemplo, ¿en la portería quiénes están, Munilla?
Bueno, hay 5 porteros, son Buffon, Courtois, David De Gea, Keylor Navas y Ter Stegen. Llama la atención, Manolo, la ausencia de Jan Oblak, campeón de la Europa League con el Atlético y el menor goleado de la Liga Española.
O sea, no es que se te ha olvidado Oblak, es que no está, ¿no?
No está.
¿El Atlético de Madrid ha reaccionado a la ausencia de Oblak en esa lista, Ruiz?
Sí, ha reaccionado y lo hace de manera más o menos elegante con un tuit que dice: Oblí Oblak, cada día te quiero más, respaldando al portero por esa ausencia en este nuevo premio.
A ver, a ti, Elías Israel, ¿qué te parece que no esté Oblak entre los 5 mejores porteros del mundo?
Me parece una gran injusticia, pero creo que también invita a una reflexión, porque aquí no votan periodistas, sino que votan 25.000 futbolistas. Si Jan Oblak no está entre los 5 mejores porteros del mundo, significa que la dimensión planetaria que tienen determinados equipos de la Liga, excepción hecha del Madrid y del Barcelona, no está siendo la adecuada.
Venga, hay que decir que esta noche el Cholo Simeone va a estar en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, seguramente que le tendremos que preguntar por la ausencia de Oblak. Vamos con los defensas. ¿Quién aparece por ahí, Munilla?
Son 20, se elige a 4. Hay 4 españoles, Jordi Alba, Carvajal, Piqué y Ramos. De la Liga Española están también Marcelo, Varane, Umtiti, Godín y Bersálico. Y hay nombres como Kimmich, Hummels, Thiago Silva, Kyle Walker o Jerry Mina.
Has dicho Jordi Alba, ¿no?
Está.
Jordi Alba está entre los mejores jugadores del mundo, pero no está en la lista de la selección. Miguel Ángel Díaz, a compañero de equipo como Busquets, le han preguntado hoy por la ausencia de Jordi.
Sí, Busquets es ahora mismo, Manolo, el segundo capitán de la selección, y si estuviera aquí Jordi Alba sería el tercero. El centrocampista y el lateral llevaban 7 años siendo fijos en la selección y ambos mantienen una gran amistad. Busquets ha reconocido que le echa de menos, pero que respeta la decisión de Luis Enrique.
Hombre, está claro que llevaba mucho tiempo viniendo y yo como compañero pues lo echo de menos, estoy acostumbrado a que él esté y a tenerlo en el FC Barcelona. Jordi es un grandísimo jugador, pero las convocatorias y la decisión es del míster.
Centrocampistas, ¿quién aparece en esa lista, Munilla?
Hay 15, se elige a 3. Hay 4 españoles, Iniesta, Silva, Isco y Busquets. Y hay otros 6, por ejemplo, de la Liga Española: Modric, Casemiro, Kroos, Coutinho, Rakitic y Arturo Vidal.
Saúl no está, ¿no?
No está.
Saúl no está. Bueno, el hermano de Saúl hoy ha ido a ver al Saúl, bueno, al del Atlético de Madrid, al de la selección, porque Saúl mañana va a jugar en casa. Y ha dicho esto de cómo se encuentra ahora mismo el futbolista de moda.
Orgullo ver a mi hermano aquí hoy en Elche, que viene a su ciudad, a su casa, con toda su gente, su familia. Y bueno, él lo hemos notado muy feliz y muy orgulloso de volver aquí a Elche y poder disfrutar de un partido con la selección. Pues bueno, es el escenario inmejorable.
Ya saben que no jugó ni un solo minuto Saúl en el Mundial. Ayer Arauz, Saúl sí que habló precisamente de cómo asimiló esta ausencia. Hierro no le puso ni un minuto. Es decir, lo mismo que hizo Reina, lo mismo que hizo Kepa o lo mismo que hizo Odriozola. No jugar un solo minuto.
Sí, el centrocampista del Atlético de Madrid, Manolo, quiso pasar páginas sobre esa ausencia en el Mundial de Rusia. Además, aludió a que ya le había dolido no ir a la Eurocopa de 2016, pero Saúl tiene claro que donde lo tiene que hacer bien es con su club.
Que no es el momento de hablar del pasado. Es verdad que le di muchas vueltas en el verano, pero creo que, como te digo, no es momento de hablar en el pasado. No me lo tomé de ninguna mala manera porque en la anterior Eurocopa me quedé fuera de la lista y ya me di cuenta de muchas cosas. Y al final lo que tengo que hacer es trabajar en mi equipo, ¿no? Al final, si hago las cosas bien en mi equipo, todo lo demás llega.
A ver, Luis Enrique ha hablado de ese futbolista que muchos dicen que proyecta las mismas cualidades que él tenía como jugador. ¿Qué es lo que ha dicho Miguel Ángel?
Se marcó un partidazo en Wembley, con gol incluido. Por primera vez fue titular junto a Busquets, mezclaron bien y podría ser el sostén de la selección durante la era Luis Enrique. Al seleccionado se le ha preguntado si las características de Saúl le recuerdan a él en su etapa de jugador.
Saúl para mí tiene unas condiciones únicas, creo que no se parece en mí, creo que es un producto bastante mejorado y es un jugador que reúne los perfiles para poder jugar asociativo, para poder jugar en un equipo más defensivo, para poder llegar al área y hacer goles. Creo que tiene todo para poder ser un jugador muy importante en la selección, pero tiene mucha competencia y tiene que rendir a un alto nivel para ser siempre titular en una selección. Eso es lo complicado.
Aviso a navegantes, pero Roberto Morales, compañero de la Agencia EFE, por favor, dime por qué no jugó ni un solo minuto Saúl en el Mundial de Rusia.
Pues es la pregunta que nos hacíamos todos allí en Rusia, ¿no? Porque no esperábamos a Saúl en el inicio del torneo, no le esperábamos en el equipo titular ante Portugal. Luego, viendo el nivel tan bajo que dio España ante Irán, sí que pensábamos que iba a ser una de las grandes novedades de Fernando Hierro en el centro del campo para medirse a Marruecos. Sin embargo, nunca tuvo esa oportunidad. Yo pienso que el que era seleccionador no quería tocar un estilo marcado en el centro del campo. Saúl aporta otras cosas, aporta un fútbol más directo, aporta un disparo lejano que creo que echamos mucho de menos ante Rusia. Y fue muy extraño no verle de titular, incluso no verle ningún minuto en la cita de Rusia, pero ahora ya ha llegado su momento al fin.
Bueno, también fue extraño, por ejemplo, que Diego Costa no entrara en la lista porque iba a tener un niño, justificado, que Morata no fuera titular, pero en la delantera, en los seleccionados para formar el mejor 11 del mundo, ¿qué delanteros tenemos, Munilla?
Hay 15, se elige a 3. No hay ningún español. Están Cristiano, Messi y Griezmann. De la Liga Española también Benzema y Luis Suárez. Y entre el resto, por ejemplo, Neymar, Mbappé y Salah. No están ni Gareth Bale ni Diego Costa.
Bueno, esto parece que ya sorprende menos. Lo que no sorprende es que mañana a las 8 hay tiempo de juego de la cadena COPE para vivir el partido en Elche entre España y Croacia. Y además, ¿qué tenemos en este formato de la Liga de las Naciones, Evangelio?
Tenemos 8 partidos a partir de las 9:45, Manolo. El más destacado, el que está a punto de empezar en el Estadio de la Luz entre Portugal e Italia, sin Cristiano Ronaldo, que no está aquí por decisión propia, no ha sido convocado por Fernando Santos. Sí están el bético William Carvalho y el sevillista Andrés Silva. Está a punto de comenzar el partido.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con dos líos. Ya saben que el Betis le ganó al Sevilla en el último derbi liguero por 1-0 con el gol marcado por Joaquín. La gran pregunta es que, ya lo saben ustedes, la rivalidad entre el Betis y el Sevilla va a ser por los siglos y los siglos. Hoy, en COPE Sevilla, Rafael Almansa ha estado con el presidente del Betis y nos ha sorprendido cuando ha dicho cuál es el objetivo del equipo verde y blanco, Rafael.
Ganar la Liga, por ejemplo. Ha llegado pletórico, feliz con la cartera llena, como se dice aquí en Sevilla. Si nos ha visitado hoy el presidente del Betis, Ángel Haro, regalando de todo. La causa pinta bien, decía, ganó dos de los tres últimos partidos en el derbi. Rompió 12 años de sequía en el Benito Villamarín ante el Sevilla. ¿Quién va a mandar en el fútbol sevillano? Le preguntábamos cuántos escalones subió el Betis sobre el Sevilla. En fin, escuchamos al pletórico Ángel Haro.
Mal haríamos que el presidente del Betis no pensara que el Betis tiene que estar por encima de Sevilla en todos los índoles, ¿no? Pero eso no es faltarle respeto a Sevilla, sino que creer en el potencial del club que tenemos entre manos.
Bueno, más que una vendetta, una satisfacción personal. He visto partidos donde hemos sufrido humillaciones, hay que decirlo, y ahora mismo pues se está viendo otra cosa, pero ya no es como antes, que ibas a los derbis, bueno, pues podía pasar cualquier cosa, pero con cierta preocupación. Ahora vas con alegría y sabes que tu equipo afronta el derbi con mucha garantía.
A ver, Ocaña, tú que conoces a los béticos, sinceramente, ¿tú qué crees que prefiere un bético? ¿Quedar por encima del Sevilla en la Liga, entrar en Champions o ganar la Europa League?
Yo es que creo, Manolo, que la película ha cambiado mucho, ¿no? Yo te compro lo de quedar por encima del Sevilla hace unos años, que la penuria económica, cuando el equipo iba mal. Es verdad que quedar por encima del Sevilla te salvaba totalmente la temporada, ¿eh? Pero ahora, hoy en día, con el crecimiento que tiene el club, los jugadores que están viniendo, el bético quiere ver al Betis en Champions y no lo cambiaría por nada en absoluto.
Bueno, lo que no sabemos si vamos a cambiar el fútbol es por la huelga, porque esta mañana Alcalá ha habido reunión entre la patronal y el sindicato, reunión entre Tebas y Aganzo. ¿Y qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues parece, Manolo, que hay un acercamiento, un cierto acercamiento de posturas entre la Liga y la AFE después de la reunión de esta mañana. Bueno, casi de esta noche, comenzó a las 7:30 de la mañana. La AFE ha pedido un plan detallado de cómo será el viaje a Miami de Girona y de Fútbol Club Barcelona. Si van a ir en turista o en business, cuántos días de antelación, cómo van a descansar los jugadores. Y la Liga ha remitido ese plan a lo largo de esta tarde al sindicato AFE. Y además, Tebas ha ofrecido al sindicato dos cosas. Uno, si los futbolistas no le montan un pollo, si no se niegan al partido de Miami, Tebas mejorará el actual convenio colectivo de los jugadores. Y dos, ofrece una estancia de 15 días entre Miami y Nueva York, jugando 4 amistosos para un total de 23 jugadores afiliados a la AFE y que ahora mismo están sin equipo. Según fuentes de la Liga, la palabra huelga no se ha pronunciado en esta reunión. Y Javier Tebas, aunque no ha hecho declaraciones, está volando ahora mismo hacia Ecuador, a punto de aterrizar allí, razonablemente satisfecho del resultado de esta reunión.
En resumen, si te portas bien, te doy caramelo. Si te portas mal, se te acaba las chucherías. Alberto Aro, ¿cómo ve esa reunión el sindicato?
Pues el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, ha calificado como positiva la reunión mantenida esta mañana, pero su versión es bastante menos optimista que la de Javier Tebas. Aganzo ha insistido en que la postura del sindicato sigue siendo reacia a jugar en Norteamérica y ha repetido que la decisión final la tomarán los jugadores.
Nos ha dado información, estamos esperando mucho más información del tema de Estados Unidos y de todos los puntos que hemos hablado, y bueno, al final los que eligen son los futbolistas. Los futbolistas lo quieren así. Ahora mismo nos ha dicho Javier que eran los clubes los que podían determinar esa opción de poder ir a Estados Unidos y que los futbolistas eran libres de poder ir a ese partido.
De todas formas, los preparativos continúan porque Carles Valdejou, Girona, ¿qué está haciendo el club y sobre todo las peñas? ¿Están ya preparando el posible viaje a Miami?
Bueno, el club está a la espera de que se haga oficial este partido. El jueves pasado hicieron un comunicado oficial en el que aceptaban esta propuesta, mientras el malestar de la afición va creciendo. De momento se descarta hacer ningún tipo de acción o protesta, pero ojo, porque este viernes está previsto que tanto los peñistas como los abonados que quieran puedan asistir a un encuentro abierto a todo el mundo con Aficiones Unidas, en el que se va a explicar exactamente todo lo que trascendió en la reunión entre Aficiones Unidas y la Liga de la semana pasada.
Bueno, prepárate, porque viene Alcalá con un problema que tiene. Tiene problemas para configurar sus dispositivos. Pues Alcalá, no te preocupes por nada, porque con el servicio Hell in de MediaMark, un especialista a domicilio configurará y sincronizará todos tus dispositivos. Hasta 3 en una hora por 49 euros o hasta 5 por 89 euros, baratísimo. Te los dejará listos para usar y además te enseñará a sacarles el máximo partido. Y sobre todo, Alca, no olvides que hasta el 16 de septiembre puedes financiar todas tus compras con tu MediaMark Club Card. Al 0%, ¿eh? Es muy importante esto. Todo esto y mucho más en tu tienda MediaMark. Tú lo que tienes que hacer, Antonito, es escuchar lo que te voy a decir, porque en segunda división tenemos noticias. La primera, último partido de la jornada, Rayo Majadahonda Lugo, comenzaba a las 8. ¿Cómo va eso, Millán?
Pues estamos en el descanso, gana el Rayo Majadahonda, que tuvo las mejores ocasiones, marcó a Aitor García, Rayo Majadahonda 1, Lugo 0.
Bueno, tenemos que abrir siempre una ventana todos los lunes o martes a la segunda división. Pepe Torrente, para ti, ¿cuál ha sido el equipo de la jornada?
El Málaga, 1-0 al Tenerife, 4 victorias en 4 partidos y líder imparable. Muñiz quiere repetir en la Rosaleda lo que ya hizo en el Levante.
A ver, Pepe, ¿con qué sonido te has quedado de esta jornada de segunda?
Sin duda, la rajada de Sabas, entrenador del Extremadura. No le pitaron un penalti a favor contra el Granada y explotó.
Muy facilito pitarnos a nosotros. Hoy hay una jugada que es penalti y expulsión, según me dicen, ¿eh? Que yo desde el terreno de juego creo que es penalti y expulsión, porque hay un empujón del jugador de Granada a nuestro jugador que va encarando al portero. Muy fácil pitarnos a nosotros. Acabamos de ascender, somos los pobrecitos, ya cansa. Ya estoy un poco hasta los cojones de esto.
O como se diga, la figura de la semana, el equipo del Málaga, la figura...
El delantero de Las Palmas, Rubén Castro. 2 goles al Nastic, lleva 5 en 4 jornadas. Manolo, ya sabes, los roqueros nunca mueren.
Fíjate, Pepe Torrente, qué serio. No ha dicho nada del Deportivo de La Coruña. Sí que me tienes que decir tú, Paloma Monge, cómo ha ido la primera jornada de la Liga Femenina.
Pues ha arrancado sin sorpresas. El Atlético de Madrid comenzó la defensa del título con goleada tras ganar al Málaga. El Barça y el Levante tampoco fallaron en su estreno liguero. Y asimismo, el Albacete, la Real Sociedad, el Español y el Madrid también sumaron sus 3 primeros puntos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vamos con noticias, tienen que ver con lesionados. Antonio Ruiz, otra mala noticia para el Atlético de Madrid y su internacional colombiano, Arias.
Sí, Santiago Arias ha tenido que abandonar la concentración de Colombia, ha llegado a la capital de España, se le ha practicado una resonancia que ha revelado sufre una fractura costal y pendiente de evolución. Hay que sumarle a Arias, a Vitolo, a Juanfran, a Kalinic y también pendientes de Oblak para el sábado.
O sea, que se le ha roto una costilla. Borja Bastón, ¿qué es lo que tiene en el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues tiene una rotura de fibras en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le van a mantener fuera del equipo de Abelardo de 3 a 4 semanas.
¿Y Villarejo, a quién cede el Valencia al Elche?
Nacho Gil, el Valencia le deja salir al Elche para que entrene allí hasta el próximo mes de enero. El conjunto ilicitano se guarda una opción preferencial para poder inscribirlo como cedido cuando se abra la ventana del mercado invernal.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. A, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Lo que ha sucedido con Manzi.
Ayer todo el mundo flipaba cuando veíamos a Fenati que le tocaba la maneta del freno a un compañero motociclista. ¿Qué es lo que ocurrió realmente en el Gran Premio San Marino, Munilla?
Era la carrera de Moto2, Manolo. Fenati y Mansi, dos italianos, vienen ya picados de atrás y de repente Fenati se coloca en paralelo a Mansi en la recta de meta y a 217 por hora le aprieta la maneta del freno y le hace bajar 100 kilómetros hora en 7 segundos. Afortunadamente no se cae, pero dirección de carrera echa a Fenati del Gran Premio. Luego los pilotos se lo querían comer. Este es Crutchlow.
Como podéis imaginar, no debería subirse a una moto más. Debería haber vuelto al box y el equipo debería haberle sacado
bueno,
de una.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el día de hoy, Borja González? ¿Qué ha hecho el equipo con Fenati?
Consecuencias graves probablemente para la carrera deportiva en general de Fenati. El equipo ha decidido echarle, es decir, no va a correr más en lo que queda de temporada. Pero es más, el equipo con el que había firmado para la temporada que viene, muy Augusta, también ha decidido rescindir el contrato del piloto y se antoja muy complicado que Fenati pueda volver a competir en el Mundial de Motociclismo. El piloto ha mandado un comunicado a través de su web pidiendo perdón y diciendo que no era justificable y que pedía perdón al público, pero parece que esto no va a salvar la carrera del piloto italiano.
Hablamos de la Vuelta Ciclista, ya saben que hoy hay jornada de descanso y todo el mundo pendiente del Movistar y de Alejandro Valverde y de Nairo Quintana. Hoy han hablado los dos gallos del equipo.
Sí, en Suances, para el Movistar con Valverde en el centro del trío formado por Quintana, él y Eusebio Unzué, a la espera de que la crono decida quién es el líder de una vez por todas. Murciano y colombiano admiten la igualdad de fuerzas entre los favoritos y pasan de largo sobre dimes y diretes.
Creo que se está haciendo un poco un drama, quién es el líder, quién no es el líder. Está saliendo una vuelta fenomenal para nosotros. Nosotros no podemos quejarnos, no podemos hacer dramas, nos entendemos perfectamente. Y yo ayer tapaba huecos, él tapaba huecos y cada uno pues hacía lo que podía.
No me duele, me duelen las piernas, por eso es que no lo hago. No soy el todopoderoso. Cuando las fuerzas no hay más, pues no hay más. Estaba bien y estoy bien, solo que no estoy superior que los demás.
A ver, Pereiro, claro. Mójate, ¿quién debe ser la baza de Movistar en lo que queda de vuelta?
Bueno, la baza de Movistar, yo creo que tenemos que esperar un poco a mañana. Evidentemente, si me lo preguntas viendo lo que vimos en los lados de Covadonga, yo no descartaría para nada a Alejandro Valverde, porque de momento está demostrando que es el corredor más fuerte del equipo. Pero depende de todo lo que suceda mañana en la crono. A partir de ahí yo creo que hay que tomar una decisión y siempre sin descartar que el otro que no sea el favorito pues tenga opciones a ganar la vuelta.
A ver, Erifrade, ¿qué tenemos mañana?
La crono esperada de 32 kilómetros entre Santillana y Torrelavega, que tiene varios repechos y eso va a igualar mucho a especialistas y no especialistas. Los 10 primeros de la general van a salir a partir de las 5 menos cuarto cada 2 minutos. A las 5 en punto, Alejandro Valverde, solo por delante de Simon Yates, el líder. El británico le saca en la general 26 segundos al murciano, 33 a Quintana, 43 a López y 1.55 Enric Mas.
Bueno, en baloncesto pendiente de las dos selecciones, la femenina Pilar Casado se marcha mañana a Tenerife a jugar el Mundial, ¿no?
Así es, antes un cuadrangular y tiene problemas físicos Lucas Mondelo en dos mujeres, Alba Torrens y Silvia Domínguez, por eso el grupo que se marcha este 14. Y tú recordarás aquella frase de Mondelo después de la plata olímpica de Río: éramos las mejores terrenales, en nuestro teórico camino nos encontraremos con Estados Unidos. En tono de broma, mensaje a Trump.
Yo confío en Trump, que al final diga que pone aranceles a Europa y al básquet y no vengan, pero... Es una broma, no te enfades conmigo.
¿Cómo nos vamos a enfadar contigo? Por cierto, Pilar, los chicos ya están entrenando pensando en la ventana FIBA, ¿no?
Sí, 2 horas de entrenamiento vespertino, 2 horas también por la mañana. Tiene 3 días Sergio Escariolo para un grupo, el del bloque, el que nos ha sacado adelante en estas ventanas, sumado Sergio Rodríguez, más 4 jugadores de Euroliga para mediarnos a Ucrania el viernes y a Letonia en Madrid el lunes. I didn't get
Bueno, ya saben que todo el mundo ha hablado de la pelea de Serena Williams con el juez árbitro. La pregunta que te hacemos, Ángel Espósito, te está escuchando. ¿Hay sexismo en el tenis después de lo que vimos ayer?
Rotundamente no. Lo que pasó no tiene nada que ver con que Serena sea mujer y mucho con que fue maleducada y ofensiva. La única mujer perjudicada, Naomi Osaka, que con 20 años recibió su primer Grand Slam llorando y abucheada. El tenis es el único deporte, el único que paga igual a hombres y mujeres. 3,8 millones de dólares recibieron Osaka y Djokovic por ganar el US Open.
Bueno, pues es la opinión de Ángel García. El Cholo Simeone Espósito, esta noche en directo aquí en la COPE con Juanma Castaño en el partidazo.
Entrevistón. Gracias, Manolo.
Hasta luego.